Maylen, te escuchamos.
Bueno, escuchamos la palabra de Omar de Marcha en conferencia de prensa.
También, por supuesto, una justicia claramente selectiva, también afín y cómplice, para ir generando de a poco este clima de impunidad que denunciábamos al comienzo. Porque sin esas complicidades nada de esto podría haber sucedido. Esto tiene ejemplos claros y concretos, y lo menciono de entrada para evitar eufemismos o comparaciones odiosas. Lo que ha pasado en el Departamento de Las Heras. Lo que ha pasado en el Departamento de Las Heras desde hace 45 días a esta parte no tiene parangón en la provincia de Mendoza. Nunca antes ha pasado lo que está pasando en la provincia ahora, e intenta ponerse a Las Heras como ejemplo de ojo con lo que haces, porque si haces algo que a mí no me gusta, te va a pasar lo que está pasando en Las Heras. Porque no consentimos que hace apenas 60 días Daniel Orozco era el mejor intendente por lejos de la democracia, de los últimos 40 años de vida democrática en la provincia de Mendoza, y lo voy a decir con nombre y con apellido, Alfredo Cornejo puso como ejemplo a Daniel Orozco de ser el mejor intendente. Pero claro, Daniel Orozco cometió el error, cometió el pecado de querer funcionar de manera libre, correrse de ese esquema de asfixia que se propone desde un sector de la política mendocina, y a partir de ahí empezó a padecer con las complicidades que realmente mencioné recién, empezó a padecer todo lo que hemos visto en este último tiempo en el Departamento de Las Heras. Con un agravante, y lo vuelvo a relacionar con el caso de Yanina Ortiz ayer en la tarde. Yanina Ortiz fue atacada a plena tarde, a plena luz del día, por una persona que estaba encapuchada o cubierta su cara frente a la vista inclusive de dos vecinas circunstanciales, acompañada de dos mujeres más. Y este hecho ya había sucedido con menor gravedad que lo de ayer desde el punto de vista de la lesión física hace 20 días o un mes atrás, el 19 de mayo, donde la señora Yanina Ortiz fue amenazada de muerte por una persona que estaba claramente identificada. Se dio el nombre, el apellido, la situación, los testigos. Fue amenazada con 20 personas más. Esa denuncia duerme el sueño de los justos. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy en la mañana. Hoy en la mañana tuvo un movimiento ese expediente. Sin embargo, hace unos días atrás, a partir de una actuación de oficio de un fiscal, toman una denuncia en Las Heras y se produce un allanamiento desconocido para la historia judicial institucional de la provincia de Mendoza. Allanaron un municipio, dividieron la causa en tres causas, intervinieron tres fiscales, 30 policías afectados a la tarea, cuando perfectamente se podría haber solicitado esa información rápidamente al municipio. De hecho, era información pública. Y sorprendentemente, el responsable de prensa del Poder Judicial llegó antes que el propio fiscal, y los medios, muchos de ustedes, llegaron antes que el propio fiscal. Qué raro, ¿no? Esto forma parte de la tarea de disciplinamiento que hacíamos referencia recién. Para eso sí se actuó, en horas. Y esta otra denuncia que hacíamos referencia también recién, al día de hoy aún, prácticamente no ha tenido movimientos de esa causa. Esto es justicia selectiva. A eso nos referimos claramente, sin esconder nada. Esto no es un tema de la política. porque yo a los mendocinos les quiero decir de que cuando estos sistemas se instalan en una provincia, en una sociedad, no sabes cómo terminan. Yo no quisiera hacer una comparativa con Chaco, ni mucho menos. Pero la diferencia quizás fue que ayer no le metieron un palazo y la tiraron en una cuneta y podría haber muerto Yanina ayer. Fue muy grave lo que sucedió. Pero los procesos de descomposición institucional de las sociedades comienzan así. Comienzan así. Por eso yo quiero terminar diciéndole que esto que pasó ayer es la conclusión casi lógica de un proceso o de una estrategia pergeñada desde el poder político con cómplices funcionarios y necesarios para que esto suceda finalmente, y que la conclusión final es lo que dije al comienzo, es la ejemplificación. Es decir, si no haces lo que yo creo que vos tenés que hacer, te va a pasar esto. Por eso termino diciendo, basta, señor Cornejo, basta, señor Cornejo. ¿Alguien te llamó, Daniel, en estas horas, producto de lo que pasó ayer? ¿Algún funcionario, el gobernador?
Escuchamos la palabra ahora de Daniel Orozco.
Lo que decía Omar se refleja un poco en lo que sucedió el último día que conversé con el senador. Uno muchas veces no decía lo que pasó, hoy lo puedo decir. Con una virome me dice, yo voy a hacer lo que quiera con esta virome, voy a poner quien quiera. Me dijo, vas a parecer como lobos. Con mentiras, no importa, dice. Dice, te lo voy a hacer pasar por todas las escalinatas del Poder Judicial. Esa no es la justicia que yo quiero, senador Cornejo. No es la quiero, esa seguridad. Y para mi familia,
bueno, está muy emocionado, muy conmocionado con todo lo sucedido. No está pudiendo seguir. Bueno, volvió a tomar la palabra ahora Omar de Marchi.
Esto que está pasando, yo, Daniel, lo hemos hablado mil veces, y yo, si hay algo que rescato él siempre, es el buen humor. Nunca vas a encontrar a Daniel Orozco de mal humor. Ustedes, que lo han tratado mil veces, que lo han entrevistado mil veces, siempre es un tipo de buen humor. Yo nunca había visto a Daniel así, pero ¿saben por qué? Porque están pegando a fondo, están pegando profundo. Por eso lo vuelvo a decir, no es la provincia que queremos, no es la provincia que nos merecemos. Despertemos, porque estos esquemas de captura que arrancan con la justicia, con ciertos periodistas militantes, que en muchos casos hasta uno se le revuelven las tripas cuando escucha cómo se van articulando novelas. Yo les pido por favor que frenemos, porque esta no es la provincia que queremos.
Tiene que ver a una cosa que es importante de lo que sucedió ayer. O sea, yo tengo una hija de 2 años, con Yanina. Estaba sola anoche. Tengo una suegra que estaba tomando ansiolíticos en la noche para poder pasarlo. Eso no queremos. No queremos nunca más que esto esté sucediendo. Y nunca más también se tiene que hacer en esto problema de institucionalidad que nosotros estamos teniendo en la provincia de Mendoza. Ya no queremos más estos problemas de inseguridad. No es sensación, yo lo estoy viviendo. Y no lo estamos viviendo solamente con respecto a los lacerinos, lo estamos viviendo con todos los mendocinos. Donde voy pasa esto. Yo quisiera saber si la celeridad que tuvieron en los allanamientos en las eras también sucedió con muchas otras causas. Amenazas que nosotros tuvimos hace casi un mes, y esas amenazas lamentablemente durmieron en los cajones, se están durmiendo en los cajones, como dijo Omar y como dice la doctora que lo va a referir. Eso no tiene que suceder nunca más, porque le puede pasar a cada uno de ustedes. Eso no lo queremos. Si eso es disciplina, yo no la quiero. Yo no me metí en política para eso. Tenemos que cambiar esta forma. de verdaderamente ver. Yo ya no quiero tiranía, no quiero autoritarismo. Yo le estoy hablando de la ansiedad, de la angustia. Pero es necesario que nosotros sepamos que esto le puede pasar a cualquiera de ustedes. Y verdaderamente nosotros estamos hoy en día haciendo esta conferencia porque sabemos muy bien de que los mendocinos merecemos otro trato, merecemos otra institucionalidad, merecemos otra democracia, una democracia que sea abierta, que sea pluralista, pero que saben que le puede suceder a cualquiera. Yo lo único que les quiero decir es que no estuve en ese momento, en ese lugar, todos me lo han referido, pero sabemos también que Cecilia Maturano, que estuvo presente ahí, y Mayra, la otra chica, también sucedieron mucho y estuvieron en ese lugar. Y les digo francamente, con esas dos vecinas que salieron, les tengo que agradecer, porque si hubiera estado sola, otro hubiera sido alcanzado. Bueno, lamentablemente esta conferencia de prensa no la quiero hacer familiar y institucional. No quiero, quiero que ustedes sepan que tenemos que tener una responsabilidad, tanto como los políticos, como los comunicadores, como lo de la justicia, para que no se mezclen las cosas y que no tengamos un senador que hoy en este momento lo estoy mirando acá a través de las cámaras para que algún día me llame y me dé alguna explicación. Es lo único que quería decir.
Bueno, ahí está entonces la palabra de David Orozco respecto a todo lo sucedido con Daniel Ortiz.
Bien, supongo que va terminando ya esto, o siguen hablando allí, Maylen.
Mira, ahora justo está están preguntando a los periodistas, no sé si tenemos un poco más de tiempo y escuchamos.
Seguimos, seguimos.
Alfredo Cornejo, pero también ha dejado flotando en la cuestión institucional como que hay cómplices desde el Estado. ¿Y esto qué significa? Complicidad desde el Poder Ejecutivo y ministerios acordes, funcionarios de otros ministerios. Esa es la pregunta para usted. Y la segunda es para usted, doctora. ¿Qué medidas van a tomar a partir de este hecho con la señora?
Bueno, breve. Lo hemos repetido hace mucho tiempo que el deterioro institucional al cual está sometido a Mendoza es evidente, no solamente por la captura de sectores, no todos, ¿no?, de la justicia, pero hay sectores de la justicia claramente que plantean lo que denominan justicia selectiva, que para algunos todo el peso de la ley, para otros laxitud total, sin actividad, y a su vez, en general, todos los organismos de control en la provincia de Mendoza están cooptados por el poder político. Esto no es ninguna novedad, podemos caminar organismo de control por organismo de control, y ustedes van a mascarear lo que estoy diciendo. Así que sí, por supuesto, nada de esto se podría articular. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber alguien que imagine este tipo de cuestiones y a partir de allí pone en movimiento a una maquinaria para llegar al resultado final. Entre otras cuestiones, lo que pasó ayer con Yanina Ortiz es la consecuencia casi lógica de ir generando este tipo de articulaciones de violencia permanente que se instala desde alguno de los colegas de ustedes. Desde la justicia que hizo el circo, el desastre institucional que hicieron en Las Heras el viernes pasado, y obviamente se mezcla el negocio, se mezcla todo, ¿no? Entonces estamos en un problema que muchos podrán decir que estoy exagerando. No, no estoy exagerando. Los procesos de deterioro arrancan de esta manera, después, como lo decía Daniel recién, terminamos todos siendo víctimas.
Habla la abogada ahora.
Es que la gravedad de lo que ha acontecido tiene una historia. Yanina Ortiz había sido amenazada. Tengo que también decir que Yanina Ortiz pidió el desarchivo de la causa en donde está denunciado por enriquecimiento ilícito toda la familia Cornejo. A posterior de eso comenzó todo un esquema judicial a funcionar. Yanina, yo soy creyente en las causas de Yanina, claramente no tuvimos respuesta a pesar de haber presentado prueba con las amenazas, no solo a ella, sino también a otros funcionarios públicos de Las Heras. La concejal Maturano ya tenía rondines en su casa por hechos también contra su propiedad, y ahora, por supuesto, ya llegó al límite y ya tienen custodia policial tanto la concejal Maturana como cuando se le dé de alta Yanina Ortiz. porque claramente el mensaje es: las mujeres políticas se deben callar.
Esto que mencionaba, ¿no?, las complicidades en el ámbito de la justicia, en ámbitos del Estado, como consultaba el colega, ¿quiénes son, específicamente con nombres, si se puede saber, quiénes son en el ámbito del periodismo, que también mencionaba, complicidades y estrategias conjuntas, y cuáles son las operaciones que ustedes entienden se están desarrollando?
Necesario que se lo ponga. Son tan evidentes que casi como que la pregunta se responde sola.
Bueno, siguen preguntando periodistas que están lejos de
Mailand. La causa
de
ya Mailand. Está en trámite. Obviamente, como tomó estado público, la causa se inició de oficio. Específicamente, primero, lo primero que sucedió es que la golpearon en el ojo. Ella cae al piso. Estando en el piso, la siguen golpeando. Y es allí donde le dicen: quédate callada, cállate. La insultan y posteriormente le dicen: retirá la denuncia contra López.
No sé si en tu vida has tenido una persona que ha estado, que ha sido tu mano derecha y que después se fue diciendo un montón de cosas, desconociendo cuando no era nadie, y que posteriormente tiene un patrimonio de más de 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasó? Quisiera que lo investigaran, por eso te digo. En ese sentido, quiero saber si a vos algún día te pasó en tu vida personal. A mí me pasó con este señor. Imagínate que es exactamente lo mismo que le contesté a ellos. O sea, nosotros teníamos un pensamiento, teníamos una, diríamos, una idealización de un liderazgo, y cuando hay autoritarismo o hay realmente que, como yo le decía en ese momento, le digo: lo único que necesito es que me miras con la misma vara que me diste al de Guamelín y al de Godoy Cruz. Vos podés haber dicho de un candidato elegido por el pueblo, presidente del Consejo Deliberante, que era un don nadie. Eso no lo puede decir él, lo tiene que decir la gente en todo caso. Y el acerino que vive en la acera sabe a quién se está refiriendo, cómo lo votó y todo lo demás, como este intendente que está hablando. No es así. Entonces, si vos te van a dirigir todo el cuarto piso, te van a dirigir todo en un Senado, eso no lo podía conseguir. Y esto cuando te dicen que vas a andar por las escalinatas, tal cual lo está realizando y lo está haciendo de una manera muy, digamos, vos lo estás viendo que es una concatenación de hechos que va. Esto ya es un show. Esto, yo creo que si veía a Gran Hermano, es exactamente lo mismo. Yo no lo puedo creer. Esto está sucediendo en la política. Yo lo estoy viviendo. Lo está viviendo mi señora, mi familia. Por eso los hago responsables, realmente, de lo que puede llegar a pasar.
Bueno, seguramente con Ailén vamos a retomar después de la hora 13 un resumen. Escucharemos nuevamente alguna de las partes más importantes de esta conferencia de prensa que se está brindando después de el ataque que sufrió la secretaria de gobierno, ¿no?, el departamento de Las Heras. Así que en un rato vamos a retomar la comunicación.